Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy.
Preciosa versión de Rod Stewart de una canción de Cat Stevens. Es una bonita manera de contarle cosas a tu hijo.
Settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Why? Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do?
Ahora que la música nos invita a hacer memoria, vamos a trasladarnos, hoy nos toca el año 86. Escucha, porque así daban la bienvenida al nuevo año a través de la televisión pública española.
Ya estamos en 1986. Muchas felicidades de todo corazón. Les deseamos un venturoso y próspero 1986.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Yo estaba grabando un disco con Ana Belén, con mi mujer, y estábamos en Londres ese año. Entonces, claro, no, como no había correo electrónico ni nada de eso, mandaban un casete de aquellos antiguos, y nos llegó un casete con la puerta de Alcalá, ¿no? Y el disco estaba prácticamente cerrado, ¿no? Para consultarnos a ver si nos gustaba, ¿no? Y nos gustó muchísimo la canción. Desde el primer minuto fue maravillosa para nosotros, para nuestra carrera, fue fundamental.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Es la puerta de Alcalá en las voces de Víctor Manuel y de Ana Belén, que fueron los que popularizaron, Pedro, esta canción en el año 86, pero ojo, porque no es canción original de ellos, ¿verdad?
Efectivamente, el tema fue compuesto por varios integrantes del grupo madrileño Suburbano. Esta canción llegó a vender 300.000 copias y alcanzó el número uno en ventas, permaneciendo en esa posición durante 7 semanas.
Ojo, porque el éxito mundial del 86 fue sin duda eso. Recordarás que te contaba la semana pasada cómo nació esta canción, pero fue en el año 86 cuando consiguió el reconocimiento mundial al conseguir el Grammy a la grabación y a la canción del año.
Y mientras en España sonaba como canción del verano, un tema, a ver si lo recuerdas, Arjona, Puturru de Fuá, no te olvides la toalla
cuando vayas a la playa. Juju. Está claro que en verano bajamos el listón, ¿eh? Lo tenemos clarísimo. Nos asomamos ahora a la tele del 86. Lo primero que nos encontramos es una serie española titulada Tristeza de Amor.
¿Cuánto tiempo has estado fuera?
2.145 días.
¿Los has contado?
No, los calculé con una maquinita japonesa.
Bueno, ¿qué tal?
Bien, ya te he dicho, pero me cansé. Mejor dicho, me harté.
Es que, como el país de uno, no hay nada.
El que yo volviera no tiene nada que ver con suspiros de España. Sigo estando tan harto de este país como cuando me fui, pero del sitio donde estaba me harté más aún.
Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder.
Tristeza de amor. ¡Qué bueno! Hilario Camacho, que tuvo un enorme éxito con esta canción que fue la banda sonora de esta serie Mónica, que contaba exactamente qué.
Tristeza de amor, protagonizada por Alfredo Landa, era la historia de un hombre que regresaba a España 30 años después de haberse exiliado en América y tras 11 meses buscando trabajo consigue un puesto en una emisora en la que presenta un programa nocturno.
Otra serie de éxito del año 86 fue Turno de Oficio.
Perdone que lo haya hecho esperar, pero tengo una reunión inexcusable con unos clientes. Un asunto de separación, ya sabe.
Claro, claro. El eterno problema de la pareja.
Exacto.
Es que arriesga usted mucho.
¿Cómo?
No, que intentar ganar una partida con una pareja de siete es muy peligroso. Angelita está en el hall dándole al pico. Y yo no soy ningún chorizo. Soy licenciado en Derecho y preparo oposiciones a notarías.
Así sonaba esa serie. Antonio Mercero dirigió la misma, Turno de Oficio, que protagonizaban Juan Luis Galiardo y Juan Echanove, y que contaba la realidad del mundo de la justicia y la delincuencia en el Madrid de los años 80.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita, pararán.
Hacemos una pausa para la publi con un repaso a alguno de los anuncios más destacados del 86, como por ejemplo
Hellmann's. ¿Me gustas? Mayonesa Hellmann's.
Sí, mientras unos le ponían mayonesa al año 1986, otros disfrutaban con el sabor de conguitos.
Estas son las congas y estos los conguitos para poner sabor a tu ritmo de vida.
Somos los conguitos, riquísimos de comer. Qué buenas son las conguitas, no dejes de repetir. ¡Repetimos!
¡Qué buenas son los conguitos!
Conguitos, sabor a todo ritmo.
Ahí está, hasta ahora todo ritmo. Y si no te gustaban los conguitos, en 1986 ya podías comprar la Casitos.
¡La Casitos! ¡Pim, pam! ¡Toma la Casitos! ¡Verás qué buenos están! ¡Pim, pam! ¡Pone la Casitos! ¡No te dejes engañar!
Y evidentemente, otra canción muy pegadiza de los aluños de los anuncios del 86 venía en forma de pañales.
Dodot presenta su braga pañal más dragón. Dodot doble elástico.
Tiene un tejido que es un
ni más, ni moja, ni moja.
Y no sale, es el más dragón. Estará sequito por dentro y por fuera, es el más dragón.
Dodot doble elástico.
¡Qué bueno, qué bueno! Después de la publi vamos a recordar algunas de las series extranjeras que llegaron a la televisión pública en el año 86. ¿Cómo olvidar esta banda sonora? Canción triste de Hill Street, una de las series de más éxito del año 86, que contaba las historias que sucedían en una pequeña comisaría de policía en Los Ángeles.
Sí, pero sí hubo una serie policíaca que triunfó ese año, fue Corrupción en Miami. Fue una de las primeras series que mezcló música y efectos visuales para narrar la historia de cada capítulo y llevó al éxito a uno de sus protagonistas, Don Johnson.
Efectivamente, el primer marido de la ex-mujer de Antonio Banderas. En el año 86 llegaron varias series con detectives privados como protagonistas. Una de ellas fue Remington Steele.
¿Señor Remington Steele?
Sí.
¿Es usted Remington Steele?
El mismo.
Remington Steele, le presento al agente especial Pearson de Sudáfrica.
Sí, me parece que hay alguien utilizando mi nombre.
¡Qué sinvergüenza!
¿Ese hombre que estaba con usted?
Sí.
No es Remington Steele.
Protagonizada por Pierce Brosnan, recordarás que Remington Steele era el nombre ficticio de un detective creado por una mujer para conseguir atraer casos a su oficina. Ella era la actriz Estefanía Zimbalist.
Correcto, en la misma línea de drama romántico entre detectives iba Luz de Luna. Charming and bright. pasado 34 años de la banda sonora de esta serie, Pedro, y ha quedado claramente fijada en la memoria, ¿eh?
Además, la hemos bailado incluso alguno que otro y cantado también algunos. Y también ha quedado grabado en la memoria el nombre de sus protagonistas, Bruce Willis, por aquel entonces con pelo, y Sybil Shepherd en el papel de detectives privados de una firma llamada Luz de Luna.
No soy ni Miss Marzo, Miss Mayo, ni nada parecido. Para su información, soy la señorita Madeleine Hayes, la dueña de este tugurio.
¿Madeleine Hayes? ¿Usted es Mary Hayes? ¿Mary Hayes, la chica de Luz de Luna? ¿La del champú? La del champú Luz de Luna. El único champú con miel, leche y...
gran cantidad de rayos de luna en cada frasco.
Escucha esta sintonía. ¡Súbela, Campos! No era una serie de detectives, pero era casi una serie de detectives. En el año 86 llegó a la pequeña pantalla Se ha escrito un crimen. ¿Quién era Jessica Fletcher?
Jessica Fletcher, pues la protagonista de la serie, interpretada por Angela Lansbury, que está inspirada en el papel de Miss Marple de la famosa escritora inglesa Agatha Christie.
Bueno, una de las comedias de mayor éxito del año 86 fue sin duda Las chicas de oro, una producción que contó con destacados cameos.
¿Julio?
Hola, Sofía.
¿Por qué no has ido por delante?
No quería que me viesen.
¿Y qué gracia tiene salir con Julio Iglesias si nadie va a vernos? Cuando lleguemos al Wolfish Deli, te agradecería infinito que me dedicases Begin de Begin.
La cantaremos.
When de Begin.
De Begin.
Perfecto.
Las chicas de oro.
Bueno, claramente este cameo era con Julio Iglesias. La historia de las cuatro protagonistas divorciadas o viudas que comparten un chalet en Miami fue uno de los de las mejores comedias de situación de los años 80.
Lo demuestra la gran cantidad de premios que cosechó, entre los que se incluían el premio Primetime Emmy a la mejor serie de comedia y tres Globos de Oro a la mejor serie.
Y atención, porque en el año 86 se iniciaba en la pequeña pantalla un fenómeno que iba a transformar nuestras vidas. Llegaba la primera teleserie de éxito. No es una exageración. ¿Recuerdas? Los ricos también lloran.
He decidido llevarme esa niña a la casa y así lo haré.
¿Sí? Como usted guste. Pero antes que nada quiero avisarle que no se trata de ninguna niña. Mariana tiene casi 18 años.
No te quiero mentir.
Los ricos también lloran era una telenovela mexicana protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra, que fue exportada a más de 120 países y doblada a 25 idiomas.
Vamos a repasar la cartelera del 86, donde destacan, ojo, cuatro grandes películas. ¡Madre mía! ¡Qué banda sonora! ¡Qué canción! ¡Qué escena! Esa apertura de nevera, ¿cómo olvidarla? Es uno de los temas más famosos de Joe Cocker y lo conocimos a través de la banda sonora de la peli 9 semanas y media.
Es que escuchar a Joe Cocker te entra ganas de quitarte la ropa, Arjona. La tórrida y peligrosa relación entre una mujer divorciada que trabaja en una galería de arte, es decir, Kim Basinger, y un desconocido interpretado por Mickey Rourke es el argumento de uno de los estrenos más populares del año.
Escuchemos, por favor.
Lo que estamos escuchando es la banda sonora de La Misión, otro de los grandes estrenos de 1986, protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons.
Bueno, otros estrenos destacados del 86. Por ejemplo, ¿recuerdas El nombre de la rosa?
¿Queréis decir que se suicidó?
Sí. ¿Para qué si no iba a salir de ahí arriba en plena tormenta de nieve?
Desde luego, para admirar el paisaje, no.
Oh, no. Quizá alguien le asesinó.
¿Y luego tuvo que cargar con el cadáver hasta allí arriba? Es más sencillo librarse de él a través de esa portezuela por la que echan sus limosnas. No, no, querido Anso.
El nombre de la rosa, película de suspense basada en la novela homónima del italiano Umberto Eco, está protagonizada por Sean Connery, que se mete en la piel del fraile franciscano Guillermo de Baskerville, requerido para resolver el misterio que rodea una serie de asesinatos en una abadía del norte de Italia durante el medievo.
Bueno, todas sin duda fueron grandes estrenos del año 86, pero la que consiguió la máxima recaudación ese año fue Top Gun.
Protagonizada por un jovencísimo Tom Cruise y con esta canción de un desconocido grupo llamado Berlín que se hizo mundialmente conocida, Top Gun fue la película más taquillera de 1986.
Nos vamos a la gala de los Oscar del año 86.
And the Oscar goes to...
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 Alguna vez me preguntaron de dónde venía aquello de Noches de Sol. Coincidía con el horario, aquel programa de radio de verano que hicimos al atardecer. Bueno, pues Noches de Sol resumía ese momento del día o de la noche, pero también era el tema principal de la peli Noches de Sol, cantado por Lionel Richie, que en el año 86 se llevó el Oscar a la mejor canción original.
Sí, pero la gran triunfadora fue Memorias de África, que se llevó 7 estatuillas de 11 nominaciones, entre ellas a la mejor banda sonora, mejor película y mejor director.
Por poco formo parte de su menú.
Ella no tiene la culpa, es una leona.
Tampoco la tengo yo.
¿No figura un rifle en su equipo?
Sí, está en mi silla de montar.
Llévelo con usted. Su caballo no es buen tirador.
En el ámbito musical, en el año 86, sin duda estuvo marcado por la última gira de Freddie Mercury al frente de Queen. Te lo cuento enseguida, pero antes nos vamos hasta Eurovisión. Y concretamente a la ciudad noruega de Bergen. Acogió la edición número 31 del Festival de Eurovisión, que ese año ganó... ¡Bélgica!
¡Oh, por Dios, qué chillona esta muchacha! La cantante Sadra Kim, con ese tema titulado Yo amo la vida, quedó en primer lugar. Pero España no estuvo mal, ¿eh? 10º puesto de 20 participantes, es decir, en la mitad de la tabla. El tema, ¿lo recuerdas? Valentino de Cadillac.
Cadillac, con el tema Valentino, pero vámonos al 9 de agosto de 1986. Ese día, el 9 de agosto de 1986, tuvo lugar el último e inesperado concierto de Queen en Knebworth, en Inglaterra. Fue el último de Freddie Mercury al frente de la banda. Su última gira pasó por nuestro país, por España. Ese mismo año tocaron en Madrid, en Barcelona y en Marbella. En el concierto de Barcelona tengo entendido que estuvo mi querido colega Fernando Alcolea. Ya sabes que él firma el blog Queen Spain. Querido Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
¿Me puedes confirmar esa noticia? ¿Estuviste en el concierto?
Pues sí, sí, que estuve, sí.
¿Y qué tal? ¿Qué recuerdos tienes?
Hombre, pues aparte que ya era muy fan de ellos, pues el concierto la verdad es que fue espectacular. Era el escenario más grande que había entonces, las pantallas de vídeo más grandes, aquí estábamos acostumbrados, yo estaba acostumbrado pues a ir a ver a Miguel Ríos, a Sabina, ¿sabes? Cuando llegas allí y ves el escenario, que cabía justo en el mini estadio, o sea, es que era enorme, cabía justico. Las torres de altavoces yo creo que eran más altas que en el mini estadio.
El sonido era bueno, el sonido era realmente espectacular.
Espectacular. Tardabas un poco porque era tan alto. Pues yo me acuerdo que le dije a mi novia, que entonces que ahora es mi mujer, que dije, esto se tiene que escuchar en todo Barcelona. Pues claro, tardabas un par de canciones en acostumbrarte al volumen, que era claro, era muy, muy alto. La verdad, claro, no estábamos acostumbrados a esas bandas tan grandes.
Imagínate, Capo, sube esto en directo en Barcelona. ¡Qué maravilla! Escucha, escucha. Fernando, esa gira del año 86 tuvo los famosos conciertos de Queen en Wembley, considerados como los mejores de su historia. ¿Qué tuvo de especial esta gira?
Bueno, pues hombre, el especial con el tiempo es que fue la última gira de Freddy, aunque entonces no se sabía. El escenario que ya he comentado, que era el más grande, los setlist que tenían, que era, tenían casi, quitando, la verdad, es un barítulo, y Don't Stop Me Now, tocaron todas las canciones que tenían, que eran muy famosas, prácticamente todas.
Y luego, ¿tengo claro, entendido? Sí, perdón, ¿me decías?
No, claro, el traje que llevaba Freddie Mercury, la famosa chaqueta amarilla, que todo el mundo cuando se disfrazaba de él se disfrazaba con la chaqueta. Esa es la que llevaba en esa gira. Pues está recordada.
El último concierto de la gira estaba previsto que fuera en Marbella, pero al final surgió el de Nervoth, que decía, al que yo me refería al principio. ¿Por qué se hizo este último concierto no previsto?
Sí, pues porque en Wembley tuvieron tanto éxito los dos conciertos que hicieron que pensaron hacer otro más. Pero por problemas de fechas ya no pudieron hacerlo, lo querían hacer en Wembley. Pero claro, cuando ellos podían, Wembley estaba, ya tenía otra actuación muy cogida, entonces no pudieron. Y entonces decidieron hacer el último y ya no lo querían hacer en Wembley, ya querían hacerlo en un sitio más grande. Por eso eligieron Kemo para hacerlo, claro, que fueron 125.000 personas en ese concierto.
¿Tú tienes, podrías...? Sí, dime, perdona.
No, y que fue el último... Pues mira, cerraron en su tierra, que bueno, miras que no. Para Freddy, pues a lo mejor dijo, bueno, pues el último lo he hecho aquí en mi casa.
Eso quería preguntarte, porque a ti te consta que Freddie Mercury sabía que estaba enfermo y que ese sería, o que esa sería la última vez que saldría a escena.
No lo sabía. Ahí ha tenido mucha culpa la película de esta que han hecho de Bohemian Rhapsody, que es una pasada la película, por cierto, ¿eh? Pero claro, hasta el 87 él no sabía que estaba enfermo. Entonces ellos no sabían que ese iba a ser su último concierto. Claro, en realidad ellos no lo sabían. En la película sale que en el 85, en el concierto de Live Aid, él ya lo sabe, pero en realidad es mentira. O sea, son 2 años más tarde cuando se entera. Entonces ellos no lo sabían.
Que la realidad no te estropee un buen guión cinematográfico. Fernando Alcolea, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte, gracias.
Un buen abrazo a ti, gracias. It's winter fall.
Red skies are gleaming. Vamos a disfrutarlo. Oh, seagulls are flying over. Swans are floating by. Smoke. Chimney tops, am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing, there's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa. So quiet and peaceful. Siempre es una maravilla volver a oír a Queen y a Freddie Mercury. Vamos a dejar la música del año 86. Seguimos nuestro repaso a ese año. Es momento de pararnos en una de sus páginas más oscuras.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
De su padre apenas tenía recuerdos. Su madre, Vonda, era una adolescente inmadura, despreocupada de su hijo. Tampoco tenía amigos. No había echado raíces en ninguna ciudad porque durante años, en aquella América de los 70, estuvo recorriendo el país con su madre y su nueva pareja, un camionero llamado Paul. Aquellos ingredientes se convirtieron en el perfecto caldo de cultivo para la mente desquiciada de Son Sellers, un joven californiano, solitario, introvertido e inteligente, atraído por la violencia y también por el satanismo. Ese, el de Satán, fue su camino a la perdición. Era el 4 de marzo de 1986. Mientras el silencio imperaba en la quietud de la noche, Sellers llevó a cabo su plan. Abrió con sigilo la puerta de la habitación y acto seguido disparó a su padrastro con una pistola del calibre 44, un arma que le había robado a la propia víctima. Su madre intentó escapar, pero el intento fue en vano. Un primer disparo en la mejilla, una segunda bala en la cabeza. Dos días después, aquel joven de 17 años era detenido.
¡Alto! ¡No se mueva! ¡Quieto! Las manos detrás de la cabeza. ¡Dese la vuelta! Las manos detrás de la cabeza.
En septiembre de aquel año 86, comenzaba el juicio contra él. Sus abogados trataron de hacer creer al jurado que no había sido consciente de sus actos. Que unas voces en su cabeza le habían inducido a matar. Que el demonio le había poseído. Aquella estrategia de defensa no dio sus frutos. Seller fue condenado a la pena de muerte. Pasaron varios años hasta que la condena se cumplió. El 5 de febrero de 1999 fue la fecha señalada para el ajusticiamiento. Sus últimas palabras fueron: toda la gente que me odia ahora y que está aquí esperando para verme morir, cuando se levante por la mañana, no se va a sentir diferente. Es un buen momento para contactar con Enrique Vega, él es criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Querido Enrique, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Enrique, ¿cuándo y por qué comienza la atracción de este tipo, de este tal Seller, por el satanismo?
Pues mira, Adolfo, la inmadurez de la madre de Son y la educación que recibió lo convirtió en un niño introvertido y aislado. Son Sellers fue adoptando la personalidad del demonio en un videojuego famosísimo llamado Dragones y Mazmorras, donde la única salida del juego son la muerte o el control de otros personajes. Cuando alcanzó el rango de amo de la mazmorra, confundió el juego con la realidad y se adentró en el ocultismo y en el satanismo.
Enrique, después del doble asesinato, Sean Sellers se duchó, se cambió de ropa, manipuló la escena del crimen para hacer creer que habían entrado a robar y se marchó a casa de un amigo. ¿Qué hizo que se convirtiera en el principal sospechoso de la policía y por qué acabó acusado no de dos, sino de tres asesinatos?
Pues fíjate, Adolfo, aunque Seller había cuidado todos los detalles del asesinato y simuló perfectamente un robo con fuerza, había dos cuestiones que no había resuelto. La primera es que en ese tipo de robo, a personas que permanecen dormidas, no suelen ir acompañadas de agresiones, a no ser que despertaran y ofrecieran algún tipo de resistencia. Y esto no había ocurrido. Y después de ese detalle, tomó fuerza el que la puerta del patio, desde donde habían entrado supuestamente, no estaba forzada. En la investigación de estas cuestiones, se recibió durante el mismo día una llamada del director del colegio, alarmado por una redacción que Son había entregado, donde describía detalladamente cuestiones de satanismo y de cómo el haber asesinado te hacía sentirte libre sobre los límites morales de la sociedad. Habiendo oído esto, el detective del caso se acordó de un asesinato no resuelto en un supermercado cercano. Justo el día antes, el director del colegio habló con su madre y ella le había escrito una carta a su hijo, que aún no había leído, donde le pedía perdón por haberlo descuidado y donde le decía que lo querría siempre. La policía centró su investigación en el colegio y contactó con Howard, el amigo de Son, quien pactó un testimonio contra su amigo a cambio de desestimarse la acusación de asesinato contra él, ya que también se encontraba presente en el crimen del supermercado. Howard llevó a la policía hasta el arma homicida y manifestó que Son le había confesado que había matado a su madre y al marido de esta la noche antes. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que Sellers fue el primero y único menor de 17 años ejecutado en los últimos 40 años en el estado de Oklahoma.
Enrique Vega, gracias. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Vamos al juzgado. Allí se encuentra su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Querido juez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Juez, el juicio contra Sean Sellers comenzó en los juzgados de Oklahoma en septiembre del año que esta noche estamos recordando, el año 1986. Él era menor de edad, pero fue procesado como un adulto. ¿Esto por qué fue?
Pues mira, Adolfo, como bien has dicho, el juicio comenzó el 24 de septiembre de 1986 en el Palacio de Justicia del Condado de Oklahoma y presidía la sala el juez Charles Owen, y Son se declaró inocente de todos los cargos. Mira, la estrategia de la acusación dirigida por el fiscal Robert Macy consistió en demostrar un móvil racional para los crímenes, pero fue durante una vista preliminar del juicio, esto es, anterior al juicio en sí, cuando el abogado de Seller intentó que le declararan menor y le enviaran a un centro de tratamiento para delincuentes juveniles. El ayudante del fiscal del distrito, Wendell Smith, replicó presentando un informe psicológico en el que se decía que era probable que Son opusiera resistencia al tratamiento. El ayudante del fiscal señaló además que en esos centros ponen en libertad a los pacientes en 2 años, e incluso menos, tiempo más que insuficiente para mantener al asesino fuera de la sociedad, y el juez estuvo de acuerdo con él y el acusado fue procesado como un adulto. Esa fue la razón.
Correcto. Juez, sus abogados recurrieron la condena en distintas ocasiones, alegando que Sellers había actuado bajo los efectos de la droga y, lo que es más fuerte, poseído por Satán. ¿Qué peso tiene este tipo de atenuantes ante casos tan graves como este?
Pues, mira, hay que diferenciar entre lo que es la adicción a esas sustancias de lo que es la ingesta ocasional o no de las mismas. No se puede valorar por igual el hecho de cometer un delito bajo la influencia de sustancias estupefacientes e incluso influenciado por Satán, que realizarlo cuando se está bajo una fuerte adicción a esas sustancias o a esa influencia, que incluso puede provocar una enfermedad crónica y de anulación de las facultades intelectuales y volitivas. En cualquier caso, ambas cuestiones pueden provocar la exención de responsabilidad criminal cuando la anulación de esas facultades es total, y si no lo es, solo la atenuación de la responsabilidad penal. En este caso, la prueba de la exención de responsabilidad, la verdadera, se practicó posteriormente al juicio, esto es en las apelaciones, lo que no está permitido, y de ahí que no se le apreciara.
Perfectamente claro. Querido juez, gracias y buenas noches.
Pues antes permíteme que felicite a tu equipo y a ti por el premio, el galardón conseguido del mejor programa. Buenas noches, hasta luego.
Gracias, señoría, gracias, muy amable.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Del año 86, que estamos repasando juntos esta noche, te traigo dos nombres destacados, y los dos relacionados con el mundo del deporte. El primero de ellos, el de Juan Antonio Samaranch. Por aquel entonces ya ejercía como presidente del Comité Olímpico Internacional, y desde ese cargo tan importante, tuvo el honor de hacer este anuncio.
A la ville de Barcelona, España.
En octubre de 1986, Samaranch anunciaba que su ciudad natal, Barcelona, sería la organizadora de los Juegos Olímpicos de 1992, imponiéndose a candidaturas tan potentes como las de París o Ámsterdam. Ese día, España fue una fiesta y comenzaba un camino largo que recorrer para preparar a la ciudad condal para acoger una cita de esa envergadura.
Bueno, de eso hablaremos dentro de 6 semanas, cuando lleguemos al año 1992. El otro nombre destacado en el mundo del deporte del año 86 es el de Diego Armando Maradona.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero.
Él fue el encargado de levantar la Copa del Mundo que ganó Argentina en el Mundial del año 86, campeonato en el que se produjo una jugada histórica, la famosa mano de Dios. ¿Era Argentina la gran favorita para ganar aquel Mundial? ¿Cómo fue aquella mano de Dios? Y otro gol mítico, el gol del siglo. El corresponsal de Copa en Argentina es Ernesto Coco. Querido Ernesto, buenas noches y te oímos.
Hola Adolfo, buenas noches. Ya pasaron 34 años de aquel Mundial donde Argentina llegó a México sin ser favorito, ni mucho menos, sobre todo por el mal juego durante la clasificación y con un enfrentamiento muy profundo con gran parte de la prensa de este país. La final contra Alemania resultó ser la guinda, porque Argentina sintió que ya había ganado la Copa del Mundo en cuartos, cuando le ganó a Inglaterra, sobre todo con la Guerra de las Malvinas muy fresca en la memoria de todos. Ese fue el partido. Hubo de todo. Hubo trampas, con la mano de Dios, y él mismo escribió con un balón atado al pie izquierdo la mejor sinfonía futbolística de la historia de los mundiales. El propio Diego Maradona dejó registro cómo fueron aquellos 60 metros en 10 segundos.
Me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Butcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió.
Después de ese partido, Argentina ya se sentía campeón del mundo. Pasó Bélgica en semis y Alemania en la final, donde hubo más corazón que fútbol. El recuerdo es imborrable. Las imágenes vuelven icónicas con Maradona levantando la Copa del Mundo en el Estadio Azteca. El mismo Diego Armando Maradona, que hace un puñado de días voló al cielo como un barrilete cósmico.
Entre los acontecimientos del año 86 destaca una tragedia. El peor accidente nuclear de la historia. Sitúate en el norte de Ucrania, en Chernóbil.
Las pruebas que se venían realizando en la central nuclear de aquella ciudad acabaron por desequilibrar un reactor, lo que provocó varias explosiones que liberaron una energía 500 veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima. Hubo 31 fallecidos directos, pero las víctimas indirectas se cuentan por miles. La nube radiactiva sobrevoló varios países. El reactor fue sepultado con hormigón y la central de Chernóbil cerró definitivamente en el año 2000.
Andrei Sabin,
ingeniero.
En estos módulos de hormigón habrá barriles metálicos con líquidos radiactivos durante 100 años. Están pensados para evitar filtraciones. Además, tienen doble paralelo que constituye dos barreras para evitar fugas de radiactividad.
Las consecuencias de la tragedia aún hoy perduran. ¿Cuáles son? Se lo he querido preguntar al corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pues la catástrofe de Chernóbil dejó muchas cicatrices, unas que se ven y otras que no se ven. Sin duda la más evidente fueron los miles de kilómetros cuadrados que quedaron inhabitables por siglos y que en su día obligó a evacuar a centenares de miles de personas en lo que ahora son Ucrania, Rusia y Bielorrusia. El mayor impacto no fue en Ucrania, donde estaba la central, sino en la vecina Bielorrusia, donde el viento llevó los materiales radiactivos, país que se quedó sin toda una región de cultivo, una zona llamada Polesia, que no podrá volver a ser habitada. Por otra parte están los problemas de salud, especialmente en niños bielorrusos que viven en las proximidades de las zonas radiadas, zonas cerradas, donde los porcentajes de cáncer de tiroides son un 300% superior al resto de Europa. Aquella parte del sur de Bielorrusia son además zonas pobres, con salarios que rondan los 150 y los 200 euros mensuales, lo que crea un círculo vicioso, ya que obliga a estos residentes a comer los productos que da su tierra, lo que cultivan, una tierra que está contaminada.
El año 1986 fue especialmente espacial. Hay tres motivos que te van a contar ahora Andrés, Pedro y Mónica. Andrés.
Uno de ellos tiene que ver con una imagen que todos hemos visto alguna vez, la explosión del transbordador espacial Challenger. El 28 de enero, a las 11:38 de la mañana, despegaba de la base de Cabo Cañaveral. 73 segundos después, a 15 kilómetros sobre el océano, se transformaba en una enorme bola de fuego.
Final de vuelo. Adelante, informe RSO, el vehículo ha explotado. Recibido.
Las bajas temperaturas habían provocado serios daños en la nave, pero la NASA decidió seguir adelante, una decisión que costó la vida a los 7 tripulantes del Challenger.
Segunda noticia espacial del año 86. Está nada trágica. Aquel año, el famoso cometa Halley fue puntual a su cita. Tal y como descubrió el astrónomo inglés Edmund Halley, el cometa que lleva su apellido orbita alrededor del Sol cada 75 años aproximadamente. Los primeros escritos sobre su avistamiento datan de 1531. La del 86 fue su última aparición del siglo XX y se espera su próxima visita el 28 de julio de 2061.
Y el tercer motivo que hace de 1986 un año especialmente espacial es que la Unión Soviética lanzó la estación espacial Mir. Fue la primera habitada de forma permanente, tenía capacidad para 3 personas. Allí se desarrollaron experimentos y se hicieron observaciones astronómicas. Después de 15 años, dejó de ser útil y en 2001 cayó a la Tierra de forma controlada.
Te hablamos hace un par de semanas del nacimiento del Seat Ibiza, un automóvil español de una empresa española, pero que dejó de serlo en el año 86. Seat se integraba entonces en el grupo Volkswagen, que al final del año tenía el 75% de las acciones de la compañía. Así que Seat se convirtió en una empresa alemana. Esto que suena fue un éxito del año 86. ¿Cómo olvidar Cruz de Navajas?
María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Con besos.
Hay canciones que envejecen de maravilla. Fijaros que esta canción tiene 34 años. ¿Y cómo suena, eh? Seguimos con el relato del año 86. Déjame que te cuente una cosa. ¿Sabes que España entró en la Unión Europea en el año 1986?
Entonces era la Comunidad Económica Europea, pero en todo caso, en este año 2021 recién estrenado, España celebra su 35 aniversario como miembro de la Unión. Aquello supuso un impulso económico fundamental porque nuestro país fue durante años uno de los estados que más fondos comunitarios recibió porque nuestra renta per cápita, claro, estaba muy por debajo de la media europea. Por cierto, aquel año 86, a la vez que España, también se integraban en la Unión Europea nuestros vecinos de Portugal.
España se sumaba en el año 86 al gran proyecto europeo, pero ponía en duda su permanencia en la OTAN. Aquel año los españoles éramos convocados a un referéndum. Andrés, ¿cuál fue la pregunta que se planteó exactamente?
Pues la vamos a escuchar en la voz del por entonces vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación?
Pues esa era la pregunta y previamente se explicaban esos términos. Votaron casi 16 millones de españolas y ganó el sí a la permanencia de España en la OTAN con un 56,8%.
Los analistas de la época consideraron que la victoria del sí tuvo mucho que ver con que Felipe González anunciara que dimitiría como presidente del gobierno si ganaba el no.
Bueno, precisamente el referéndum de la OTAN fue el 12 de marzo del 86 y el 22 de junio se celebraron elecciones generales, una cita electoral que Felipe González adelantó, dicen, para aprovechar la ola de su éxito en el referéndum. Aunque perdió 18 escaños y un millón de votos, el PSOE de Felipe revalidó su mayoría absoluta en aquellos comicios. Te quiero llevar ahora hasta Reino Unido, para recordar la visita de Estado que protagonizaron los entonces reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Hay que recordar, Pedro, que este viaje, por algo que pasó, ¿verdad?
Pues sí, lo que pasó es que en aquel viaje de 4 días, en abril del 86, se organizó una visita de los reyes al Parlamento Británico. Allí, el monarca español pronunció un discurso, en inglés por cierto, en el que dedicó algunas palabras a Gibraltar, lo que generó cierta tensión diplomática entre ambas naciones. Por cierto, aquel día, el hoy rey emérito entró al Palacio de Westminster por la Puerta Real, y eso merece una mención, porque fue el primer jefe de Estado extranjero al que se le concedió ese honor.
En 1986, España despidió a uno de esos alcaldes que dejan huella. Falleció a los 67 años Enrique Tierno Galván, siendo alcalde de Madrid.
Ya tengo mi propia filosofía de la vida y he escrito algunos libros en que expuse mi propia filosofía del fundamento y el sentido que para mí tiene el fundamento. Y comprendo que antes o después, como lo entendemos todos, la despedida no puede ser simplemente una despedida que diga hasta mañana. Tiene que ser una despedida definitiva.
La noticia conmocionó a la sociedad madrileña y a la sociedad española. Miles de personas se echaron a la calle para despedirlo. ¿Cómo fue el funeral? ¿Cómo se vivió en la capital de España? Nos lo cuenta Ángel del Río, es periodista de COPE y cronista oficial de la Villa y Corte de Madrid. Querido Ángel, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Tierno había sido el primer alcalde de la democracia, el alcalde de la movida, de la intelectualidad, la figura que proyectó internacionalmente la imagen de una ciudad moderna como Madrid. Recuerdo que miles de personas desfilaron por la Capilla Ardiente, instalada en la Casa Consistorial de la Plaza de la Villa, el antiguo ayuntamiento. Y desde ese punto histórico de Madrid partió el cortejo fúnebre. Se dice, y es verdad, que fue uno de los más espectaculares de la historia de la ciudad, aunque quizás no fuera el más deseado por el viejo profesor, porque quienes le conocíamos sabíamos que era una persona modesta, alejada de pomposidades y extravagancias, y quizá le hubiera gustado un entierro mucho más modesto, más sencillo. Su féretro fue conducido hasta el cementerio de la Almudena en un coche de caballos, cuya carroza de época, de estilo francés y construida en el siglo XIX, había sido traída desde Barcelona y estaba expuesta en el Museo de Carruajes Fúnebres de la Ciudad Condal. Curiosamente, se descubrió en aquel momento que Tierno había tenido una hija de la que poco se sabía, Berta, que había fallecido en 1953 y que estaba enterrada muy cerca Desde donde recibió sepultura el viejo profesor, fue desde luego un acontecimiento histórico para Madrid. Fue un despertar de los madrileños, el reconocimiento de un alcalde que había querido, habían querido mucho, aunque su alcaldía duró 7 años, pero se había consolidado como una persona cercana, amable. Tenía 67 años cuando murió Tierno. Madrid se echó a la calle, se volcó en un duelo al que fue su viejo profesor, el alcalde Enrique Tierno.
Bueno, antes de dejarte con el boletín de noticias, quiero que recordemos una imagen. Representantes de las 12 principales religiones del mundo se reunieron en la ciudad italiana de Asís para rezar por la paz.
Se trataba de la Jornada Mundial de Oración por la Paz que convocó el Papa Juan Pablo II. Católicos, protestantes, musulmanes, hinduistas, judíos, todos estuvieron representados en este encuentro multitudinario.
Todavía sigue siendo muy agradable estos sonidos de final de los 80, ¿verdad? Todo es posible. Ya están por aquí los compañeros de los servicios informativos. Vamos al boletín de noticias. Todavía nos queda programa. Y me quiero marchar con... sonido de 2020. River. Charlie Puth. Noticias y luego seguimos. Act like you don't care, but river, don't be cruel. You're pushing me away, don't want to get hurt. So you hurt me first with the words you say. Maybe you should fall, that's what rivers do. Cause when you're in love, you don't mind a different view. Things are looking up. Oh. Give up when the water's rough. Where you gonna go? My heart is your home. Nothing is as cold as running on your own. River, don't you rush. Maybe you should fall. That's what rivers do. Cause when you're in love, you don't mind a different view. Things are looking up.
Different view, things are looking up.